Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Soy Dora Alvarado y estamos en el programa de Escuela Bíblica en Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de Red Católica patrocinado por Sigma Alimentos y que está en la barra católica de Radio Fórmula todos los lunes a las 7 de la tarde. Y quiero decirles que hoy estamos muy contentos porque está con nosotros un maestro de maestros que tiene muchísimos años en la escuela bíblica, más de 25, más de 27, pero tiene una sabiduría de Dios increíble. Es uno de sus dones, el de ciencia, de entendimiento, de sabiduría, de consejo de la Sagrada Escritura. Es nuestro compañero Ramón Villagómez. Tiene toda una vida proclamando la palabra de Dios en muchísimos centros bíblicos. Empezó desde cuando eran, yo creo que 10 o 15 alumnos, y sigue, y sigue, y sigue. Sencillamente y con una manera muy peculiar de explicar la Sagrada Escritura, siempre nos atrapa, siempre nos dice tantas cosas tan hermosas y desconocidas de repente para nosotros, que nos deja enamorados más de la Sagrada Escritura. Muchas gracias, Ramón, que estás con nosotros. Y bueno, pues no les puedo decir de qué parroquia es porque ha estado en tantas parroquias dando clases, pero finalmente es uno de nuestros maestros y baluartes de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. Y ya le paso la palabra para que empiece a decir lo que nos tiene que decir hoy. Gracias por estar a todos con nosotros y gracias, Ramón, por estar aquí.
Muy buenas noches. Hola, Doris, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder estar en tu programa donde se comparte la palabra de Dios. Y sobre todo, pues, sentirnos en la gracia de Dios de que podemos estar compartiendo un mensaje positivo. Hace mucho bien, bastante bien, que podamos estar juntos, unidos en esta situación tan especial que nos ha tocado vivir, pero sobre todo sentirnos contentos de que estamos juntos, viviendo una misma fe, viviendo en un mismo tiempo, en un mismo espacio. Muy bien, Doris, pues agradeciendo de antemano la atención de que me hayas abierto las puertas de tu programa. Me gustaría mucho mencionarte pues que el tema va a ser Jesús siempre cerca. Empezamos como si fuera una pregunta, porque como la idea fundamental es entender que Jesucristo pues es Dios, es el Señor. Pero cuando nosotros queremos verdaderamente tener un contacto con Él, cuando verdaderamente queremos hablar de Él, ¿será lo mejor expresarlo con todas nuestras palabras y con nuestras ideas tan especiales que tenemos? ¿O tenemos que recurrir a una cosa, a un lenguaje del corazón, algo más sencillo, algo más simple? Y cuando digo simple, no me refiero propiamente a algo que estemos diciendo que es menospreciable. Simplemente, valga la redundancia, la idea es entender que Dios, a través de la sencillez, nos transmite cosas a veces tan profundas que nos quedamos muy a veces perplejos, sorprendidos, admirados. ¿Será? ¿No será? Por eso la interrogante de cómo empezamos el título del programa, Jesús siempre cerca, siempre cerca, siempre cerca. Pues yo creo que es una de las cosas que nosotros como cristianos sabemos de antemano, que siempre va a estar cerca. Pero también es conveniente que hagamos algunas consideraciones en base a la Sagrada Escritura para darnos cuenta qué tan cercanos sentimos al Señor, o qué tan cerca estamos nosotros de Él. Así pues, con esta idea en mente, pues empezamos el programa. Y pues una vez más, me da mucho, mucho gusto estar aquí y muchas gracias por tu amabilidad y un cordial saludo a todos.
Bueno, pues ya oímos el título del programa, Jesús siempre cerca. Realmente está siempre cerca de nosotros porque así se lo permitimos. Ahorita Ramón nos va a aclarar todo esto. Y Ramón, muchas gracias por estar aquí, pero acuérdate que no es mi programa, que es el programa de toda Escuela Bíblica, y tú eres una parte muy importante de nuestra escuela, igual que todos los maestros, igual que todos los alumnos y todos los sacerdotes y laicos que han pasado por nuestra escuela. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahorita regresamos, por favor, no se vayan porque este programa de veras que va a estar increíble. No nos tardamos. Ya regresamos y estamos aquí en las instalaciones de Radio Fórmula en Monterrey, Nuevo León, en el edificio Santos, y estamos con el maestro Ramón Villagómez, que nos va a hablar de Jesús. Vamos a empezar el tema para quien nos acaba de sintonizar.
Muy bien, bueno, vamos a empezar, Doris, con el tema. Fíjate que no hace mucho tiempo un compañero mío me expresa algunas cosas que brotan propiamente en su corazón, pero él es ateo. Él no cree propiamente, pues, en la iglesia. Entonces me comenta: fíjate, Ramón, que de niño, ya ves las cosas como son, pensé que yo conocía a Jesús, que lo entendía, que sabía muy bien quién era. Hoy actualmente, medio siglo más tarde, solo sé que no le conozco en lo absoluto, que lo ignoro todo acerca de él, que su misterio es indescifrable. Cuando lo encuentro, se me escapa. Cuando lo capturo, Jesús escabulle. Perdón, cuando me lo ocultan, se manifiesta. Cuando me lo explican, se desdibuja. Y cuando le olvido, reaparece nuevamente. A Jesús le buscan por aquí, le buscan por allá y no está en ninguna parte. Con esta situación tan inesperada de la pandemia que tenemos, todos estamos viviendo una situación verdaderamente triste, verdaderamente rara, porque estando acostumbrados como estamos a acudir a los sacramentos, a ir a la misa, recibir propiamente atención espiritual, de repente todo a partir de marzo cambió. ¿Dónde está Jesús? Pues yo sé que está en todos lados, pero al menos sacramentalmente, como nosotros estábamos acostumbrados a recibirlo de una manera frecuente, pues ya no se pudo. Tampoco podemos juntarnos en el templo porque pues está el riesgo de propiamente un contagio. Y te quedas con la situación triste. ¿Dónde quedó el Señor? ¿Dónde quedó? Algunos me han dicho ciertamente que pues lo podemos encontrar pues en el prójimo, lo podemos encontrar en el amor, lo podemos encontrar propiamente haciendo obras buenas o haciendo comuniones espirituales. Pero para que esto se pueda dar, necesitamos entender algo mucho muy especial. Jesús, el Señor, tiene ciertas actitudes que nos muestran propiamente los santos evangelios, ciertas actitudes que tendríamos que empezar a destacar para toparnos de nuevo con ese Jesús nuevo, vivo, poderoso, pero sobre todo ahorita hay que buscar al Jesús amigo, al Jesús que se quiso humanar, al Jesús que quiso estar presente en medio de nosotros, para compartir nuestras fragilidades, para compartir nuestros escenarios, para compartir nuestras inquietudes, nuestros temores, pero también nuestras alegrías, también nuestros éxitos, también nuestros logros, también nuestros triunfos. Podríamos considerar que la primera escala que vamos a hacer en la Sagrada Escritura sería ir directamente al capítulo 4 del Evangelio de San Juan. A partir del versículo 1 nos vamos a dar cuenta de algo bastante interesante, que si lo leemos con los ojos del corazón, nos va a presentar algo muy especial. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Tenemos estos días un calor intenso. Sabemos nosotros lo que es sentir la fatiga del camino y también el agobio porque no estamos hidratados, porque no hemos tomado nada. Entonces, es singular este detalle. Llega una mujer de Samaria a sacar agua Jesús le dice, dame beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, como tú siendo judío me pides beber a mí, que soy una mujer samaritana. Los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús les responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él, en fuente de agua que brota para la vida eterna. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que vamos para el sur de la República Mexicana, vemos lugares como Michoacán, donde brota agua de manantiales directamente del suelo, y está brotando el agua con una tal frescura, con un tal sabor, a ras de suelo prácticamente, que nos damos cuenta que esos son los manantiales de agua viva, de donde brota agua. Causa una sensación muy hermosa en el alma humana cuando uno ve con nuestros ojos físicos cómo está brotando el agua del suelo directamente y cómo tiene todos esos minerales para podernos refrescar, para podernos también dar aliento para continuar en el camino. Entonces, con esto que estamos viendo en las palabras de Cristo, estamos entendiendo, pues, Jesús está prometiendo algo que te va a hacer sentirte pleno, te va a hacer sentirte feliz, te va a hacer sentirte en paz, te va a hacer sentirte con felicidad. La mujer se queda sorprendida, ya sabemos con cómo continúa pues el diálogo entre Jesús y ella, donde termina finalmente que ella le dice, sé que va a venir el Mesías, el llamado el Cristo, cuando venga nos lo va a revelar todo. Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. Esto también nos hace una pausa para darnos cuenta. Jesús se sale al encuentro de una persona que ni siquiera lo está buscando en ese momento. Jesús sale al encuentro de alguien y se hace como el encontradizo, se hace como el necesitado, pero para tener contacto con alguien que siente en su alma un anhelo de felicidad, pero no sabe dónde encontrarla. Por ahí es donde vamos a empezar a entender qué es lo que quiere Jesús con nosotros, qué es lo que nos quiere transmitir, lo que nos quiere, los que nos quiere dar, lo que nos quiere regalar. Santo Evangelio nos dice que llegan los discípulos, se sorprenden que hable con una mujer, pero como que guardan esa distancia entre él y el maestro y no le quieren preguntar qué hablas, estás hablando con ella. Y la pregunta de ellos pues se queda propiamente en el silencio. Y sin embargo, la mujer se va corriendo propiamente hacia el poblado para decirles que ha encontrado a un hombre que le ha dicho todo lo que ella ha hecho. Y la cuestión de ella es, ¿no será el Cristo? Salieron de la ciudad y van a ver a Jesús y se sienten tan bien con él que le piden finalmente a Jesús que se quede 2 días ahí con ellos. Necesitamos darnos cuenta, Jesús sale a nuestro encuentro, nosotros no somos los que nos cogemos a él, sino él es el que nos busca, él es el que nos busca a nosotros. Cuánta razón tenía mi amigo que decía que lo capturo a Jesús y se me escabulle, lo encuentro pero se me escapa, me lo ocultan y se manifiesta, me lo explican pero no lo perfilo, se desdibuja. Y finalmente, cuando le olvido, reaparece. ¿No será que nosotros quisiéramos ver que Jesús se nos apareciera con los ojos que nosotros queremos? Y quien verdaderamente busca la felicidad se topa con ella, porque Dios es vida, Dios es salud, Dios es luz. Aquí vamos a hacer también un pequeño espacio también para volver otra vez a retomar el Evangelio de San Juan, precisamente en el diálogo que tiene Jesús con Pilato y que Pilato le pregunta, ¿con qué tú eres rey? Estamos en el capítulo 18, en el versículo 37. Jesús le responde, sí, como dices, oh rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato, entonces, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir hacia donde estaba el pueblo y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre, yo no encuentro ningún delito en él. Jesús, el Señor, es el testigo de la verdad. Nosotros tenemos que escuchar su voz. ¿Queremos escuchar la verdad? ¿Queremos conocerla? ¿Queremos vivirla y sentirla?
Creo que no hay nada más que decir, más que por favor no se vayan, regresamos, por favor sigan con nosotros. Pues ya regresamos a este tercer segmento y estamos hablando con Ramón Villagómez de Jesucristo. Y les dije en el segmento anterior, sin palabras, o sea, no había nada más que decir, porque me atrapó eso que dijo Ramón, cierto, esto de que Jesús ahí está y Jesús nos encuentra aunque no lo estemos buscando y se hace presente aunque no lo estemos buscando. Qué increíble, me dejó un sabor tan hermoso oír este segundo segmento que acaba de pasar. Seguimos con el tercero, ahora a ver qué más nos vas a decir, Ramón, por favor, seguimos.
Decíamos que Jesús es testigo de la verdad. Un detalle bastante importante, bastante interesante, es que siempre en los evangelios, cuando empezamos a ver el ministerio inicial de Jesús, vemos que Jesús es un hombre que se va trasladando de poblado en poblado y es seguido por un grupo bastante, bastante grande de personas que no son propiamente sus familiares y que se convierten en sus discípulos. Y Jesús los llama a ellos. Jesús los necesita a ellos. Jesús se identifica con ellos. Aquí vamos a ser muy puntuales en el hecho de que ellos no son los que están optando por Jesús, sino que Jesús es el que está optando por ellos. Jesús es el que los está buscando. Si nosotros nos damos cuenta en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, vamos a ver propiamente el versículo 16. Lo dice San Marcos, dice, pasando Jesús junto al lago de Galilea, ve a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago el Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. Nos vamos a dar cuenta que Jesús está interactuando con personas muy, muy concretas. Está buscando discípulos que estén muy identificados con él. Y sobre todo que Jesús se identifica tanto, tanto con ellos, que va habiendo un aprecio muy intenso por parte de él hacia ellos. Mencionemos primeramente, los primeros discípulos mencionados son Santiago y Juan. Luego más adelante se va a topar con Pedro y Andrés. Ya tenemos a los cuatro primeros discípulos. Apóstoles, los cuatro primeros discípulos. Y el quinto discípulo llamado y mencionado por el Señor va a ser ni más ni menos que Leví el publicano. Leví, que había sido cobrador de impuestos, ahora es llamado por Jesús para ser propiamente discípulo de él y se va a convertir en apóstol, evangelista y testigo de Cristo. Esto es muy interesante porque siempre se ha dicho dentro de nuestra tradición, pues que no hay quinto malo. El quinto apóstol que es nombrado tiene la cualidad especial de ser un pecador mucho, muy reconocido propiamente en la comunidad. Aparte que está relacionado con dinero, que muchas de las veces llega en forma no muy limpia, pues una persona que se junta también con malas compañías, porque pues él convive con todos los publicanos y Y obviamente cuando es llamado por Jesús, pues es invitado propiamente Jesús a ir a la casa de Leví. Leví le ofrece propiamente un banquete que vamos a ver propiamente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 17. Y nos damos cuenta que Jesús se junta con gente de no muy buena reputación. Ahí nos vamos dando cuenta también quién es Jesús. Jesús es una persona que sí es Dios y hombre verdadero. Y dentro de esa humanidad conoce perfectamente bien la condición humana. Tendríamos nosotros que darnos cuenta de esto. El que Jesús coma con pecadores, el que Jesús no tema estar con ellos, el que se presten a discusiones propiamente con los apóstoles, los fariseos, porque Jesús se junta con personas que evidentemente no muy buena fama, y porque no ayunan, nos damos cuenta de la verdadera fortaleza interior y convicción de Jesús al defender propiamente a sus apóstoles. Si entramos al capítulo 2 de Marcos, al versículo 15, dice: estando a la mesa Jesús en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice: no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: ¿por qué, mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo el novio no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él, el paño nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasijas viejas, de otro modo el vino reventaría las vasijas y se echarían a perder tanto el vino como las vasijas, sino que el vino nuevo se pone en vasijas nuevas. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Le decían los fariseos: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y les dice: ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y él y los que le acompañaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él? Y les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Nos vamos dando cuenta, entre líneas, evidentemente, Jesús tiene una fuerte defensa hacia sus discípulos. Los defiende de las críticas de los fariseos, los defiende de las críticas de los doctores de la ley. Hermanos míos, entendamos que si hay alguien que nos conoce perfectamente bien, es Jesucristo, el Señor. Si hay alguien que nos acepta tal como somos, es Él. Si hay alguien que conoce nuestras limitaciones y está dispuesto a hacer una medicina integral para que nuestra vida funcione mejor, curándonos, limpiándonos, proveyéndonos de luz para poder ser mejores, es Él. Cuando vemos así el capítulo 2 de San Marcos y luego continuamos viendo en el capítulo 3, pues vamos a toparnos en el capítulo 3, versículos del 1 al 12, pues donde hay una serie de curaciones donde que Jesús hace. Jesús no se asusta de acercarse a los enfermos. Jesús no los deja abandonados. Jesús no los deja con ese sentimiento de que pues hagan lo que puedan, yo no sé más nada. No, Jesús busca propiamente liberarlos de las enfermedades que padecen, o en el caso de las posesiones. Inclusive, a partir del versículo 13 del capítulo 3, del 13 al 19, nos dice cómo forma, cómo instituye propiamente a los doce. Los doce van a ser colaboradores valiosísimos de Cristo en esta gran tarea del impulso del reino que Él va a extender por todos lados. Y cosa curiosa, a partir del versículo 20 y 21 del capítulo 3, nos dice algo mucho muy interesante. Jesús vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Aquí nos vamos a topar con el fenómeno. No creen en Jesús su misma familia, no creen en Jesús sus mismos parientes, su misma sangre. Han pensado que Jesús ha perdido el juicio. Quisiera yo hacer un paréntesis aquí bastante claro para mencionarles que nosotros muchas veces podemos ser juzgados por nuestros mismos familiares. ¿Qué tanto haces en la iglesia? ¿Qué tanto buscas a Dios ahí, hombre? ¿Te están pagando por eso? ¿Realmente tiene sentido que estés haciendo tanto tiempo y tanta labor en la iglesia? Etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez vas a empezar con tus pláticas aburridas. Ya me lo han dicho a mí en varias ocasiones. Pero ahora solamente les digo, tenemos que dejar que Dios haga en nosotros esa limpieza profunda para que vayamos a la última parte de nuestra plática y ya podamos aterrizar lo que estamos meditando y entendiendo sabrosamente a través de la Sagrada Escritura.
Bueno, pues de este tercer segmento me quedaron claras dos cosas. Una es que Jesús siempre nos defiende a los que somos de Él, siempre está para protegernos. Y la segunda cosa es que pues nadie es profeta en su tierra, como dijo Ramón ahorita. Nadie nos cree y nos dicen muchas cosas. A Jesús también se las decían. Y bueno, pues ahorita regresamos, como dice Ramón, pues vamos a aterrizar nuestra plática del día de hoy. No se vayan, por favor. Bueno, pues estamos ya en el cuarto segmento y estamos por aterrizar el tema que nos ha traído Ramón ahora. Y ya no quisiera perder tiempo porque tiene mucho que decirnos todavía. Adelante, Ramón.
Gracias, amigos. Regresamos. Gracias, Doris. Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos de tiempo ya para concluir nuestro tema. Creo que no hace falta sentirse demasiado bueno para seguir a Jesús. Hay que entender que Jesús se hace acompañar de personas de fama dudosa y no me debo preocupar tanto de tener buena fama o mala fama. Más bien, buscar a Jesús, responder a Jesús, entender. Él nos está llamando. Hay que bendecir las dolencias si estamos enfermos para buscar la manera de que Cristo mismo nos ayude a olvidar nuestros males, nuestra malicia, nuestra maldad, si ese es el precio de que venga Jesús a mi vida, que yo entienda para qué estoy aquí. A veces nosotros nos damos por entendidos de que hemos estado siguiendo al Señor durante muchos, muchos años y que hemos estado haciendo las cosas de tal manera que, pues no hay duda, evidentemente estamos con Dios y Dios está con nosotros. A lo que yo nada más quisiera que hiciéramos una escala muy, muy, muy pequeña en el Evangelio nuevamente de San Marcos, en el versículo 32 y siguientes. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a sentir miedo y angustia y les dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y velen. Avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que si era posible no tuviera que pasar por aquel momento. Decía, Abba, todo te es posible, aparte de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó y los encontró dormidos y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan hacer frente a la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y lloró repitiendo lo mismo. Regresó y de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño. Ellos no sabían qué responderle. Regresó por tercera vez y les dijo: todavía están durmiendo y descansando, basta ya. Ha llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. ¿Qué vamos a hacer ahorita que hay tantos distractores que nos hacen perder el rumbo de el seguimiento de Cristo, el rumbo de entender que somos protegidos por la Iglesia, el miedo que tenemos de que nos llegue a suceder algo y pues no estamos cerca de los sacramentos? Pero también podemos quedarnos en la comodidad de pensar, pues al cabo, pues así están las cosas, pues no voy a preocuparme más por nada. Vamos a dejar que las cosas se vayan desenvolviendo. Total, cuando Dios lo quiera, cuando Dios lo permita, continuaremos nuevamente con nuestras actividades apostólicas. Hermanos míos, tenemos que buscar la manera de darnos una espabilada, no estar dormidos. Podemos quedarnos dormidos por la apatía, por la indiferencia, por las cargas de todos los días, por la situación económica, por la desilusión, por tanta cosa. Pero aquí lo importante es que Jesús mismo está acompañándonos. Somos sus preferidos, somos sus elegidos, Él nos ha buscado. Necesito que cierres bien los ojos físicos y abras los ojos del alma y veas propiamente dos detalles. Uno, cuando Jesús escoge a sus discípulos, les muestra cosas verdaderamente maravillosas. Cuando vemos el famosísimo capítulo de la transfiguración de Cristo en el monte Tabor, donde ve propiamente Pedro, Santiago y Juan ese resplandor que brota propiamente del cuerpo de Cristo, ese resplandor que hace que se vea totalmente blanco, luminoso. Nos vamos dando cuenta. Jesús nos está presentando algo verdaderamente especial, algo verdaderamente a lo que estamos invitados, a lo que estamos llamados. Y cuando vemos propiamente también que quienes están con Él, cosa que casi nunca reparamos, ¿por qué se dan cuenta Pedro, Santiago y Juan, que quienes están platicando con Jesús sobre su próxima partida de Jesús, que son Moisés y Elías? Bueno, si nosotros recordamos, cada vez que subía Moisés al monte Sinaí, siempre que bajaba, bajaba con un resplandor enorme en su rostro. Era un hombre que ya proyectaba esa luminosidad. Y él, para seguirla conservando, cuando bajaba del cerro, bajaba del monte, bajaba de la montaña, pues se cubría su rostro con un velo para que ese brillo se siguiera perdurando. Lo mismo pasa con el profeta Elías. El profeta Elías es arrebatado propiamente en un carro de fuego. Por lo tanto, es un hombre que está lleno de luz, es un hombre que está luminoso. Ambos luminosos, pero en medio está el luminoso por excelencia. El Señor, del que está brotando esa luz que ilumina propiamente el conjunto de los otros cinco personajes: Pedro, Santiago y Juan, Moisés y Elías y Jesús. Arriba en el monte Tabor. Qué maravilla que nosotros pensemos. Jesús está buscando la manera de llevarnos a esa luminosidad, a esa vida plena. Tenemos que cerrar nuestros ojos físicos, abrir otra vez los ojos del alma y darnos cuenta siempre nos ha acompañado, siempre ha estado cercano, siempre ha estado dispuesto a socorrernos, siempre ha estado dispuesto a sanarnos. No nos sintamos defraudados por Él, porque acuérdense que en los evangelios mismos también se mencionan muchas personas que se sintieron defraudados por Cristo. Entre ellos podemos mencionar a varios, podemos mencionar también a los amigos de Jairo. Cuando le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro porque tu niña ya murió. Ya no le estés pidiendo nada, hombre, él no te va a ayudar. También vemos decepción propiamente en las hermanas de Lázaro, también en Marta y en María, porque ellos están esperando propiamente que venga a curar a su hermano Lázaro y no lo hace. Vemos también decepción en los discípulos de Emaús, que llevan 3 días que se ha muerto y ya perdimos la esperanza. Ah, perdimos todo lo que nosotros podíamos sentir de gusto por vivir. Perdimos todo lo que nosotros podíamos sentir de alegría. Digamos que las horas más felices de mi amor fueron contigo, pero ya se fueron, ya no existe nada de eso. Muy bien, todas estas decepciones Jesús también las conoce. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de sentir propiamente ese desánimo, ese desorden, ese despecho, esa indiferencia, para retomar otra vez ese ardor primero y decir, Señor, en tus manos encuentro la felicidad, en tus manos encuentro todo, porque siempre me vas acompañando, siempre estás conmigo. Aunque no te pueda recibir de una manera sacramental, sé que espiritualmente estás conmigo. Aunque no pueda propiamente asistir a la iglesia porque estoy enfermo o porque ya soy una persona que trae achaques y por la misma enfermedad no es conveniente poder acercarme, Dios, Jesús, está a un lado de mi cama, en la propia cabecera, viendo que puedo, que tengo la intención, pero no se me da el poder ir al templo. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Este es un momento maravillosamente fantástico para expresar que verdaderamente somos discípulos del Señor. Nuestro pueblo mexicano es rico en frases, en proverbios. Definitivamente la frase famosísima, amar a Dios en tierra de indios, es una frase que nos expresa propiamente, pues, creer en lo que nosotros siempre hemos creído, en las situaciones y en las condiciones más adversas. Bueno, mejor o peor escenario no podemos tener que este. Les invito, pues, a que sigamos teniendo esa chispa, ese amor primero de entender que Dios está con nosotros, que nosotros, sea lo que sea, o con que nuestros pecados sean muchos, somos propiedad de Dios, somos sus hijos. Ha pagado Jesucristo un precio muy alto por nosotros, al Padre que nos ama, al Espíritu que nos fortalece. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo están al pendiente de nosotros. Por lo tanto, les invito propiamente a que no desfallezcan. Les invito a que tengan otra vez esa fuerza de voluntad para seguir invocando a Dios. No se desgasten tanto en otras cosas. Simplemente abran los ojos del alma. 5 minutos donde estén en silencio, contemplando propiamente el misterio y el silencio de Dios, Muchas veces queremos rezar mucho, muchas veces queremos hacer mucha oración y mencionar muchas cosas, pero a veces en la contemplación, a veces en el silencio, es cuando verdaderamente ganamos más, porque estamos atentos. Cierra tus ojos, piensa en Dios, piensa en ese rostro de Cristo transfigurado, llámale y escucha. Si no te dice nada, no te preocupes. Tu alma entiende todo lo que Él puede hacer, todo lo que Él puede decir. Hay veces que ganamos más escuchando a Dios que nosotros mencionando una cantidad enorme de listas y pendientes que tenemos. Bueno, amigos y hermanos, les deseo que Dios les siga iluminando, que Dios les siga llenando de bendiciones. Muchas gracias, Doris, por abrirme tu espacio, por abrirme las puertas de tu casa para poder, de tu casa en radio, para poder compartir estas pequeñas reflexiones que buscan la manera de hacer sentir que verdaderamente podemos hacer algo por nuestro mundo, por nuestro planeta, y sobre todo sentir propiamente que Dios está presente en todo y en todos. Alabado sea Jesucristo.
Pues, ¿qué les puedo decir? Que esto que aterrizó Ramón es como que para volverlo a oír, este último segmento. Ya saben que estamos en evan.org/radio. Lo pueden oír a partir de mañana martes o miércoles las veces que quieran. Y de verdad, Ramón, qué increíble todo lo que nos dijiste. Con lo que me quedo es con que somos propiedad de Dios, que muchas veces en la contemplación y en el silencio Dios nos habla, y nosotros por estar con la lista de pendientes no dejamos que nos diga lo que nos tiene que decir. Entonces me quedo con el silencio y con la contemplación cuando estamos haciendo oración. Me quedo con que esto voy a hacer. Muchísimas gracias, Ramón. Que no sea la última vez, no es nada más mi casa, es de toda Escuela Bíblica, es tu casa. Por favor, cuando puedas, date tiempo y otra vez dime, ahí voy, Doris, otra vez, porque de veras que tienes tanto que decirnos y tanto que darnos, que es increíble cómo hablas de Dios, la verdad. Te quiero decir gracias por estar aquí. Le doy muchas gracias a Dios porque pudiste hacerlo después de mucho tiempo que no habías podido venir al programa. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todos los que están aquí en el programa y que pasan lunes tras lunes tras lunes preparando sus temas para dárnoslo, porque de veras que el Espíritu Santo los toca de una manera tan especial para dejarnos a nosotros algo muy importante en nuestra vida para hacerlo. Dar testimonio de Él con nuestra obra y nuestra palabra. Muchísimas gracias a todo el equipo de En Contacto con la Sagrada Escritura, y muchas gracias ahora a ti, Ramón, y a los sacerdotes que están con nosotros y que siguen en el programa. Nos vemos la siguiente semana. Que todo esté bien, que sigamos mejor y sigamos alabando a Dios en el silencio y en la contemplación. Buenas noches. Gracias, Ramón.